quisiera hablar de la sepulcro y vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y vamos a ir para eso al Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver del capítulo 27. Capítulo 27. Y vemos del versículo 45 en adelante. Ponemos ahí los deditos, abrimos la página y no la cerramos porque vamos a caminar por el capítulo 27 y 28, un poquito. ¿Lo tienen? Dicen amén. Amén, bueno. Ya lo tienen. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto era precisamente una parte de una porción bíblica profética escrita en el Salmo 22, en el versículo 1. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. Murió. Bien, ahora vamos al versículo 54 de Mateo 27. Dejamos atrás el 51, el 52, el 53 y llegamos al 54. Y dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos al 57, la sepultura de Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y se dio y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, después de haber rodado una gran piedra y en la entrada del sepulcro, y se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hasta acá vamos, hasta ahora vamos hasta acá. Leemos hasta acá. Esta narrativa de estos últimos versículos del capítulo 27 nos pone en evidencia de que Jesús, aún estando vivo, crucificado en la cruz, había pedido ayuda de parte de Dios y Dios le había traído a él el abandono total de su persona en la cruz para tener satisfacción, porque el que moría debía morir por el pecado de todos nosotros y sin ayuda. Entonces ahí era Jesús clavado, pide a Dios que le recuerde, no hay respuesta por parte del cielo. Vuelve a clamar a gran voz y expiró, dice, entregó el espíritu, murió. Y los que estaban al lado de él ahí en la tumba, un centurión y algunos soldados, en un interín que no hemos leído, que está entre medio, dice que se provocó un terremoto. Cuando sale el Espíritu de Cristo del cuerpo, es como una onda expansiva de energía positiva que choca contra los aires, por así decirlo, espirituales. Estaba todo cargado de negativo, digamos, estaban todos los demonios, todo ahí, toda la espiritualidad maligna está presente, y sale el Espíritu de Cristo con tal vehemencia, hay un choque, una explosión, que nadie vio, nadie observó eso. Pero yo saco la cuenta de que esto es del pasado, porque dice que hubo un terremoto, y los sepulcros del cementerio de Jerusalén se abrieron, y muchos que habían creído en Jesús, o otros, antes de que él naciera, dice, y muchos santos se levantaron de las tumbas, ya resucitados, imagínense, cuerpos sin vida, huesos peladitos, se volvieron a revestir de tendones, de carne, de piel, sangre entró en espíritu en eso, y salieron a caminar. Y alguien los reconoció, alguien los vio, y dio testimonio de que, dice, eran los santos, habían resucitado. Pero lo que acá vale es no aquellos que resucitaron, que es una demostración del poder de Dios, por un acto de, digamos, en una consecuencia no principal, es una alternativa, pero pasó y quedó documentado. Pues si hubiera pasado y nadie lo escribió, por escrito nosotros no nos, ni nos enteramos. ¿Pero qué sucede? Hay algo muy importante. Los soldados, que eran los que lo habían crucificado, con todo lo que vieron, lo que sintieron, el temblor de tierra, el oscurecimiento del cielo, les entró un estremecimiento hasta los huesos. Entró un estado tal vez de miedo, de temor, probablemente pánico. Y confesaron, verdaderamente este era hijo de Dios. Lo dijeron. Y eso nos hace, nos pone en la perspectiva que probablemente cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, muchos que no han recibido nuestro testimonio, o que se han burlado y no nos han tomado en serio, o que habiendo dado el paso de conversión y de bautismo, luego se retiraron y viven en la inmundicia del pecado, y no sean salvos, algún día también confiesen lo mismo, cuando la iglesia sea quitada de acá a la tierra, se va a la presencia de Dios, y digan, esos verdaderamente eran hijos de Dios. Todo lo que pasó, verdaderamente eran hijos de Dios. Entonces, este es un testimonio realmente importante de lo que era nosotros. Otro testimonio es que Pilato mandó a asegurar, y noten la confesión que hacen los sacerdotes. No sé si ustedes prestaron atención a esta palabra, pero a mí me llamó la atención acá en el versículo 64, en la última parte, y dice, y será postrer error peor que el primero. ¿Cuál fue el error primero que cometieron? Enviar a Jesucristo a la muerte, crucificarlo. Ahí se están dando cuenta ellos, pero no pueden volver atrás. No pueden volver atrás. Había algo que eso lo impedía ahí, era el mismo Dios, porque se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de parte de Cristo. Pero el error ellos se están dando cuenta, pero no significa que se estén arrepintiendo. Y dicen, Señor, perdónanos, cometimos un grave error, mandamos a tu hijo a la muerte, él era inocente. No están diciendo eso. Se dieron cuenta del error. ¿Por qué? Ellos sabían concretamente por lo que decían las Escrituras. Cuando uno examina detenidamente de Isaías 57 para adelante, se da cuenta que Israel comienza, luego que la venida del Señor en su muerte, los sacerdotes se dan cuenta que Cristo, por más que ellos dijeran no resucitó y que muchos pensaban que era mentira, pero sabían que era verdad y sostuvieron esa verdad porque iba en contra de lo que ellos profesaban, ¿verdad? Iba en contra de lo que ellos profesaban. Ellos sostenían y se habían dado cuenta que ese que había muerto en la cruz y que habría de resucitar, porque hasta esta altura no resucitó, por lo que leemos, ese que había, iba a transformar el mundo. Lo iba a trastornar. Iban a producir un cambio. Iba a ser paulatino, de a poco, pero iba a ser avasallador hasta el día de hoy. Miren, las fuerzas del mal han tratado de silenciar el cristianismo auténtico, evangélico, por todos los medios a su alcance, con persecución, con muerte, con destrucción de Biblias, con apostasía y todo, y no pueden. Porque Cristo es poderoso. Y eso es lo que nosotros, cuando leemos las Escrituras, nos tenemos que dar cuenta. Y no tiene que haber en nosotros ningún signo de duda de quién hemos creído. Si aquellos que se dieron cuenta, es decir, el error, el primer, como dice acá la Escritura, el postrer error, peor que el primero. Matarlo fue un error. Ellos ahí se dieron cuenta, lo hubiéramos dejado vivo. Vivo, no muerto, cristianismo no existía. Pero era necesario que el Cristo padeciese para que estuviese la iglesia presente en la tierra. La iglesia formada por todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora vamos al 28, vamos al capítulo 28. Vamos a hablar de la resurrección. Capítulo 28. Suceden cosas realmente importantes, pero nosotros vamos a destacarnos sobre muerte y resurrección. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, o sea, veámoslo así para que usted comprenda. Jesús es crucificado el viernes. Es crucificado jueves, viernes, sábado, domingo a la mañana, hoy resucitó, por eso primer día de la semana. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjense que este terremoto es muy diferente al del capítulo 27. El primer terremoto fue del capítulo 27 cuando Cristo muere y sale su espíritu de él. Sale toda la energía, todo lo positivo. Es decir, ahí nosotros lo vamos a decir en palabras para ser entendible. Salió como un rayo. En un rayo dice que hay entre 1.000.000 y 100.000.000 de voltios según el rayo. Pongamos que sea 100.000.000 de voltios de potencia, era la vida de Cristo, ¿no? Por comparación, salió del cuerpo y salió y se desparramó y provocó un desastre. Y ese desastre, en cierta forma, bien conceptuado, fue el terremoto donde se abrieron las tumbas y resucitó gente. Pero ahora que hay otro terremoto, y acá no resucita gente, no hay alboroto, no hay lío, no hay nada. Este terremoto sucede en la presencia de dos hermanas nuestras, ¿verdad? En la fe, dos mujeres ganadas por Cristo para la gloria, y ellas son María Magdalena y la otra María. Y el terremoto, que es un terremoto en silencio, pero ellas que están frente a la tumba lo sienten como un terremoto, porque la tierra tembló toda. Pero nadie se apercibió de ello, solamente ellas dos. Y bajó un ángel, otros 50 millones de voltios, digamos, una forma así por decir, llegan a la tierra de repente y ahí toca esa energía positiva con la tierra que es negativa, hace masa y provoca un terremoto. Pero solamente dos personas tienen la posibilidad de ver toda esa gloria de Dios. Y notemos que dice, y llegando, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Una piedra que a lo mejor pesaba 300, 400 kilos y que había que removerla con dos o tres personas, hacerla rodar. El ángel vino y se corrió para allá con un dedo, así la movió y se sentó sobre ella, el ángel ahí, con toda su gloria, su esplendor, su brillantez, con una sonrisa de gozo. Y entonces, esa es la escena que se nos va pintando, ¿no? Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Vieron esos relámpagos, esas noches de tormenta, y uno ve esos relámpagos, y esos relámpagos a veces iluminan toda la oscuridad. Bueno, y todo su vestido, dice, vestido blanco como la nieve. Y el miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Digamos, quedaron en una, en eso de muerto, tiesos. No se les movía ni una pestaña. Se quedaron así, estáticos. No sabían qué hacer. Se paralizaron de temor. Nunca habían visto un ángel. Habrán escuchado a lo mejor de lo que contaban los judíos, de los ángeles, esto, lo otro, pero, nunca, pero vieron un ser celestial. Y dice la escritura, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los soldados, noten. No sé si ustedes se van dando cuenta de lo que yo, mi pensamiento, lo que quiero, lo que les estoy queriendo mostrar, hermano. La gloria venidera nuestra, es lo que si uno lo mira, es lo que va a pasar cuando vengan los cuatro ángeles de Dios sobre la faz de la tierra, los cuatro puntos, dice, y van a venir a buscar a los escogidos. Y van a entrar estos ángeles, van a entrar acá en el cono sur, uno de los ángeles. ¿Va a parar? Y va a dar orden a los cementerios, tumbas, corran la piedra. Y de ahí donde estemos sepultados, o si estamos vivos, pero que estén sepultados, se van a correr las tumbas, se van a abrir las puertas, los sepulcros se van a abrir. Y le va a dar la orden, vengan acá. Todos los que murieron con Cristo, y que ya murieron hace 300, 400 años, son huesitos pelados, ya están guardaditos en un cofre, se van a salir del cofre y se van a poner hueso con hueso, se van a unir hueso con hueso, tendón con tendón, músculo con músculo, carne, piel, y entrará el alma, el espíritu de esas personas. Y van a salir de la tumba volando para el cielo. Pero se van a provocar serios inconvenientes, van a causar esas reacciones, ¿eh? Van a causar, porque se está levantando una masa de polvo que se vuelve a regenerar completa y donde ya los efectos, digamos, físicos, como la onda corta y otros, ya no tienen más efectos sobre esas personas. Como estaba con Cristo y como estaba en este ángel. pero sí estaban sobre María Magdalena y María. Entonces, la Escritura dice que él le habló a ellas dos, a los que estaban ahí como muertos, los dejó en ese estado. Cuando venga la resurrección de los justos, los que están sin Cristo, muertos seguirán muertos en el cementerio. Los que estén vivos quedarán vivos. Pero nadie va a ver nuestra resurrección si estamos muertos o si somos levantados, transformados, llevados a la presencia de Dios. ¡Nadie! Solamente los que son de Dios. Allá. Y podrá verse en los cementerios, probablemente ahí estarán cuidando guardias ahí, que nadie se robe las tumbas, qué sé yo. Y si justo están pasando varios guardias, uno o dos, por donde hay varios justos, se abren las tumbas, esas personas se van a quedar como muertos. Tiesos se van a quedar. Que probablemente vean la gloria del Señor, levantando los cuerpos, pero es así. Es un abrir y cerrar el ojo. Mejor dicho, un abrir. Que cuando usted está durmiendo, abrió el ojo así, así, de rápido, imperceptible, ni se van a dar cuenta. Sí se van a encontrar. Y van a decir, uy, me robaron un cadáver, dos cadáveres, tres cadáveres. Nos robaron 50, 100 cadáveres, 200 cadáveres. ¿Qué hacemos? ¿Y qué, a quién le vamos a dar respuesta? Y esto, lo otro. Y van a quedar en una situación acomodada, más o menos lo que vamos a leer ahora. Y dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, es decir, no se asusten como se quedaron estos petrificados, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. Y le dice, no está aquí, no está aquí. Testimonio de un ángel, no es testimonio de un ser humano o de un espíritu, no, este es un ángel. Estaba hablando con ellas, estaban viendo. Dice, pues ha resucitado como dijo. Él le había dicho, y los sacerdotes y los fariseos habían dicho, como él dijo que iba a resucitar al tercer día. Acá él dijo, y acá se está cumpliendo. Él ha resucitado. Y le dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, le dice el ángel. ¿Verdad? Probablemente ellas, cuando lo llevaron José de Arimatea y Lázaro y Marta y María y todos los que estaban ahí, los apóstoles, llevaron el cuerpo del Señor y lo depositaron ahí en la tumba, lo pusieron con una sábana y todo. Todo bien, todos fueron testigos de esa muerte y sepultura. Todos los que estaban ahí. Todos vieron con sus ojos. Escucharon las voces, la conversación. Vieron al Señor, probablemente un gemido, un murmullo de lamento, que estaban sepultando el cuerpo del Señor. Entonces, Él le dice, como testigos, vengan y vean lo que yo le estoy diciendo, certifiquen ustedes que lo que yo les digo es cierto. Y ellas van y miran. No es que se quedaron afuera y no temblando de miedo. No, fueron y comprobaron lo que se les dijo, que era cierto. E id, le dice, pronto y decir a su discípulo que ha resucitado los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Es decir, ese os lo he dicho, es decir, cumplo con todo el mandato del Señor. Ya ahora pasa a ser, todo el trabajo es de ustedes. Yo, en mi parte, bajé del cielo, todo lo que hablé, vine, presenté, ustedes vieron, comprobaron, la sábana, todo ahí, lo que quedó. A eso que hablan a veces de la mortaja y de Turín, que le sacaron una radiografía, que todo lo otro, eso todo mentira, no existe. Pero los católicos se creen todas las mentiras y los versos que le dicen los curas, porque nunca leen la Biblia. Y ahí dice, no está más. Ya no está, no existe más. Y bueno, y acá tenemos la narrativa de unos discípulos que mientras iban ellas a dar las buenas nuevas, dice. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose lo abrazaron sus pies y lo adoraron. Lo vieron, lo abrazaron ahí, y lo reconocieron. Lo bueno de todo esto es que el que resucitó fue reconocido como el que vivió y fue muerto. Lo vieron. Y otros evangelios narran esas vivencias que ellas tuvieron, ¿verdad? Y acercándose, dice, le abrazaron, le adoraron, y él les dijo, no temáis, y da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Todo es una expectativa hermosa para todos los santos, para ellas, todo. Pero, ¿qué pasa con los incrédulos? Y si mientras ellas iban, y aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Todo le contaron. Vimos al ángel, el ángel habló con ellas, les comentó, le dijo que Jesús había resucitado. Que esto lo... Es muy probable que los fariseos, todos ellos hayan ido a la tumba y hayan observado. Y ellos eran muy metódicos en este aspecto. Observaban si la piedra había sido violentada con fuerza, si se había hecho palanca, si lo habían hecho rodar, a ver si había huellas de varios pies dentro de la tumba. Observaron muchas cosas. Se dieron cuenta que ese postrer error primero era cierto. ¿Y qué pasa? Y venido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados y le dijeron, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho es divulgado en los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ellos dicen eso. Sostienen eso. Ahora, cuando llegó el tercer día en que nuestro Salvador resucitó, abandonando la tumba, algunas cosas sucedieron. Por un lado, los religiosos pagaron a los soldados apostados junto a la tumba para que dijeran que su cuerpo había sido robado. Por otro lado, unas mujeres piadosas que habían creído en él corrieron muy temprano hasta la tumba y comprobaron efectivamente que la tumba estaba vacía. Y dice la Biblia que Juan y Pedro corrieron, pero que Juan era un corredor mejor. Eso lo pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas. Las noticias se cruzaban por todas partes. Eso no fue una muerte, una sepultura y una resurrección en un pueblito allá abandonado. Algo como pasó en Belén, el nacimiento del Salvador. No. Ahí se corrió todo lo que pasó. Esto tenía era algo muy, muy importante. Algunos recibieron la noticia de la parte de los soldados, porque los soldados le habían venido, otros compañeros, es cierto, sí es cierto, resucitó. Es muy probablemente que dentro de aquellos comentarios que se corrían y todo eso, alguno de esos soldados haya sido impactado por la resurrección de Cristo, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos llegar a suponer que hayan tenido un encuentro con Jesucristo luego como su Salvador. Y ellos dijeron, nosotros nos dormimos profundamente, y sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Se puede usted imaginar por un momento lo que pudieron haber pensado los reporteros conociendo la disciplina del ejército romano de que si alguien se dormía de centinela, ¿cómo terminaba? Lo mataban. Lo deshonraban públicamente y lo mataban. Lo consideraban un criminal porque había abandonado su puesto de guardia, para el cual Él tenía, si alguien venía, él tenía que luchar hasta morir, porque ese era su trabajo. O matar al que venía, en este caso, a sustraer el cuerpo de Jesús. Es una información realmente muy relevante. Y es probable que muchos hayan creído esa mentira, al menos por algún tiempo. Los apóstoles todavía, ¿qué pasaba con ellos? Estaban bastante atemorizados, estaban reunidos, tal vez tratando de ver cómo encarar la nueva situación. Estaban cerradas las puertas. En un momento Jesús se le presentó y se puso de pie frente a ellos, expresando paz a vosotros. Ahí, eso lo podemos ver, si ustedes me acompañan. Ahí está eso, descrito en Lucas, Evangelio de San Lucas. Ahí en el capítulo 24 de San Lucas tienen toda esa narrativa. Y nadie dijo nada. Jesús le dijo, paz a vosotros. Y estaban todos ahí, se quedaron. Lo sorprendió el Señor. Como si hoy viniera acá y viene, ustedes lo ven, y estamos hablando, y alguien sale de la pared por aquí y dice, hijito, pasa a vosotros. Todos nos quedamos. ¡Ay, corriendo, Señor! ¡Qué lindo! Te estamos esperando. La verdad, seamos honestos. Nos caemos todos de espalda. Bueno, sin embargo, ellos lo transmitieron esta información con regocijo al único que estaba allí ausente, Tomás. Imagínense cuántos Tomás hoy hay ausente en este lugar hoy, acá. ¿Cuántos Tomás? Si le dijéramos nosotros, vimos al Señor, vino, estuvo presente acá. Y que realmente hubiese pasado eso. Estuvo presente. ¿Cómo responderían? No nos creerán, no nos creerían, nos mirarían con una sonrisa, que esto, que el otro. Pero ¿qué pasa en el corazón del individuo cuando saben que una cosa es cierta, es veraz, y qué puede ocurrir, como le pasó a Tomás? Tomás, esa expresión, si yo no pongo mis manos, mis dedos en el hueco, la palma de su mano, y no toco su costado, yo no creeré. ¿Qué pasó? Eran 10 testimonios veraces, más los que probablemente estarían María Magdalena y María y algunos otros más, dando testimonio de eso. Que este hombre, sabiendo que era verdad y no estando presente, y por lo que expresó, ¿qué pasaría en él? Un gran sentido de culpa. Cuando Jesús se presentó y le dijo, ven, toma, ven. ¿Qué dijo? Mi Señor, mi Dios. Dentro de ese, mi Señor, mi Dios. Una confesión de arrepentimiento por su incredulidad, por no haber creído que Él había resucitado. Otro caso llamativo, y como es este, en el capítulo 24 de Lucas, encontramos a dos de sus discípulos que caminaban hacia la aldea de Emaús. Uno de ellos, no dicen quién era, pero uno de ellos se llamaba Cleofás. Y mientras estaban animadamente conversando, aunque su semblante era de personas que estaban muy tristes por lo que había acontecido, para ellos Jesús era el Mesías prometido. Todo se había cumplido con referente a los profetas y a los salmos. Todo lo que estaba escrito, ellos lo creían correctamente. Y sin darse cuenta, en la charla, mientras ellos iban ahí, no se percibieron que venía uno y se empezó a acercar y a charlar. ¿Y qué pasó? Le pregunta, ¿y qué pasó? ¿No? Y esto dice, ¿cómo no te has enterado de lo que ha pasado en estos días? Y le relatan toda la historia de Jesús. Y a cierta altura de la conversación, Jesús intervino, y mientras hablaba, según dijeron más tarde, sus corazones ardían dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se estaban dando cuenta, esta voz es la voz de él. Estos gestos, estos comportamientos, y todo hasta el olor, el perfume de su cuerpo. Ellos notaban algo extraordinario que les estaba pasando y se comenzaron a sentir con un gozo realmente extraordinario, pero con mucha preocupación. Aunque hay mucho para comentar, pero ¿no le parece que hay una semejanza entre aquel día y el futuro día que viene para nosotros en la iglesia, el cual se está acercando cuando el Señor recoja a los que son suyos? Aquello fue una gran victoria, día de victoria, como cantamos a veces ahí en el himnario, tenemos un himno, gran día de victoria. Fue un gran día de victoria. ¿Por qué fue un gran día de victoria? Porque Jesús derrotó definitivamente al peor enemigo del hombre. Condenó a Satanás y derrotó una vez y para siempre el pecado. Ya el pecado no tendría más señorío ni dominio sobre el ser humano. Habrá en la tierra un gran movimiento dentro de poco. Y no solamente en lo que hoy la mal llamada Palestina, que es Israel, sino en todo el mundo. Los acontecimientos postreros que se narran en la palabra de Dios nos van indicando que el retorno de Cristo está más cerca de lo que esperamos, de lo que nos damos cuenta. Aún ustedes hoy pueden ver los noticieros y las redes sociales que se encuentran atareados proporcionando reportes de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Hay algunas que es conveniente ignorarlas porque son sinceramente mentiras patrañas inventadas por Satanás que influencia sobre sus secuaces. Pero hay otras que son realmente ciertas. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en el mundo, la apostasía que hay hoy, o qué evangelio se predica hoy. Porque nosotros tenemos el verdadero evangelio y predicamos el auténtico evangelio. Sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en la higuera, en Israel. ¿Qué es lo que pasa en Israel? En Israel hoy hay certidumbre cierta en una gran parte de los colegios de rabinos que la venida del Mesías es eminente, pero no en el Mesías que espera una gran parte de Israel, que es el anticristo, sino que saben que el verdadero Jesús, porque hay muchos rabinos que se están convirtiendo a Jesucristo y están preparando a su gente. Este era uno de los informes que recibíamos ayer en la Voz de los Mártires, lo contaba Marco Neoda, sobre cosas que están sobreviniendo en Israel, de cómo los mismos rabinos en las sinagogas cierran las escrituras concerniente a Moisés y la ley, y hablan del Mesías Jesús. Y predican de que Él ya vino y ahora cuando venga, viene a buscar a su iglesia, e invitan a todos a arrepentirse de sus pecados, a abandonar todos los criterios antiguos que le dicen ellos, así le llaman, las posturas antiguas, y que crean en Jesús el verdadero y auténtico Salvador, el Hijo de Dios. Y lo más interesante, las profesiones de fe que hay dentro de las sinagogas es muy importante. Todo lo contrario de lo que pasa en la iglesia gentil, que hay un enfriamiento y un rechazo y una apostasía, y que en una gran parte de ellos como que no tienen interés ni en el advenimiento de Cristo ni del anticristo, no les importa nada, van detrás de las conveniencias y de los placeres mundanos, con un pasaporte que creen seguro de que son salvos, pero se van a llevar una gran sorpresa muchos de ellos. E Israel, una gran parte de Israel, está poniendo la mirada en Cristo. ¿Saben por qué? Porque lo que pasó en Hechos capítulo 1, que está acá, va a tener cumplimiento cuando venga Cristo. Y dice, capítulo 1, a quienes también después de haber padecido, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Si restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Le dijo, no toca saber a vosotros los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy Jesús tiene sus testigos en Jerusalén, hoy. Y lo están predicando, cosa que hace 10 años no era probable que lo predicaran. Pero hubo hombres como Win Malgo, judío, que tiene una obra misionera muy importante en Israel, en Jerusalén, y que ellos estuvieron predicando permanentemente, y lo hacen hasta el día de hoy, y llevando la palabra de Dios a muchos rabinos y hablando de Jesucristo. Y efectivamente esa palabra ha comenzado a dar fruto. Comenzó a dar fruto. Y se dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos ángeles, otros dos testigos, se presentaron ahí, así como fue llevado, así vendrá. Y es lo que están predicando los judíos hoy. Ellos saben que ha de venir, pero no como lo esperaban en aquel entonces, sino que ahora viene a buscar su iglesia, y ellos son parte de esa iglesia. Lo importante es su predisposición y su comportamiento hacia las cosas de Dios. Y hoy usted mira, por ejemplo, hay una página que se llama en internet, en Facebook, Israel Hoy, que son de cristianos judíos. Usted ve cómo se paran en las plazas los judíos ya sin los cortes naturales, con esos rulos ni esos sombreros, ya como nosotros, como gentiles, se paran en un banquito y empiezan a predicar el evangelio a la gente. O van a las plazas como nosotros que repartimos tratado y en todo lugar se suben en el transporte público, se paran dos y bueno, todavía tienen ese miedo que el que se haga cristiano lo desheredan, lo echan, todavía está esa ley entre ellos, pero hay algunos que se animan y usted ve que tímidamente le levantan la mano y le acercan un papelito y nos decía ahí en Israel Hoy, ese papel que se entrega en la mano, le damos un número de teléfono, comunícate con nosotros, no digas nada a nadie. Se comunican con ellos y van todavía al lugar secreto y les indica y ahí les enseñan la palabra y los discipulan. No tienen la libertad como nosotros para levantar una iglesia, porque es difícil. Y hemos visto a predicadores huir porque vienen otros rabinos con piedras y les tiran piedras. hemos visto también a un predicador una piedra golpearle a uno en la espalda y a otro en la cabeza y caer al piso y venir sus compañeros y levantarlo corriendo urgente, abrir la puerta de la camioneta, tirarlo adentro y huir, porque los matan. Sin embargo, Israel está reaccionando al anuncio del Evangelio. Están predicando al Mesías. Por eso, muerte y resurrección es muy importante de estudiar, de comprender los alcances que tiene, no solamente en nuestra vida, sino cómo están impactando en otras personas. El mundo gentil rechaza. La iglesia gentil hoy se ha hecho más desgastado el testimonio cristiano en la iglesia gentil. Hay un deseo. Mire, el otro día estábamos mirando y le mostré al hermano Benjamín. Ustedes saben que hay dos predicaciones nuevas que están revolucionando la apostasía. La están revolucionando. Ahora está la unción del globo y la unción del mazazo. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes ven que en las iglesias apóstatas, que ya van a llegar acá, la van a ver acá en lo del señor Freyson y tantos otros, los Dante y los Carníbal, los Carnavales, que son como se llaman sus apellidos, lo van a hacer dentro de poco. Agarran ahí a unos cuantos prominentes y dicen, ¿quieren recibir la unción? Sí. Le ponen globo, soplen. Y están los líderes atrás. Sopla, 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 hasta que el globo revienta. Cuando el globo revienta, fuiste lleno del Espíritu Santo. La unción del globo. Cuantos más globos revientes en una pausa de tiempo, más bendiciones vas a tener, pero más vas a tener que pagar. Más plata les van a sacar. Y después está la unción del martillazo o del mazazo. Y ustedes ven ahí que veo como las kermeses de antes o en los parques de diversiones. Usted tenía aquí, pagaba y venía un fornido, ahí agarraba una masa y le pegaba con toda fuerza a un plato y disparaba una campanita que golpeaba arriba, un proyectil y golpeaba la campanita. Entonces, si usted a los tres mazazos eran tres golpes, le regalaban un muñeco, un balde o algo lleno de golosina. Bueno, hoy está la unción del mazazo. Usted pegó tres impactos arriba y vienen ahí las ayudantes del pastor y les regalan este cosa porque ustedes ya recibieron la bendición de Dios y la unción del mazazo. La iglesia gentil va a la destrucción. Pero hay una iglesia verdadera que sigue los pasos, las huellas de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser esa iglesia. Esta iglesia Bautista Bíblica Misión de Morón sigue las huellas del Salvador. Sigue el tema del Salvador. Predica el Santo Evangelio de Jesús. Y no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha. Porque tenemos puesta la mirada en el galardón. Y aguardamos la resurrección. Si podemos ganar a algún judío para Cristo, tenemos una doble bendición. Porque son del pueblo escogido de Dios. Recuerden lo que leíamos hoy ahí en Romanos 9, los siete privilegios que tuvo Israel. ¿Verdad? Y si ganamos gentiles, gloria a Dios, rescatamos almas que van condenadas a la muerte y cubrimos multitud de pecados, como dice Santiago. Así que nos vamos, hermanos, acercando a un tiempo final, a un tiempo de va a haber un desorden global total. Ya lo vemos en el mundo gentil, sin Dios, que ese desorden día a día avanza, es incontenible, no se puede parar, no hay forma de detenerlo, y cada vez va a ser peor. Porque el que está sentado en el trono de esta tierra es Satanás, no es Cristo. Pero ese trono un día se lo va a tener que dejar a Jesús. Hace la guerra contra los santos, como dice Apocalipsis, y trata de vencerlos. Si no los puede vencer, va a atemorizarlos, va a tratar de engañarlos, seducirlos, inducirlos a que se aparten de Dios, a que abandonen el camino, que abandonen la iglesia, que vayan atrás de la apostasía. Él anda atrás de eso. Pero nosotros somos de los que perseveramos, los que vamos para adelante, los que no retrocedemos, los que damos la mano hacia la derecha ofreciendo ayuda y hacia la izquierda. Y abrimos nuestra boca hablando del amor y del perdón de los pecados, el amor de Dios. Y abrimos nuestro corazón porque realmente amamos a los hermanos y amamos a los que se pierden. Si se nos invita a poner una mejilla, ponemos una y la otra. Si tenemos que perdonar, no van las 7 veces ni las 70 veces. Nosotros somos los que guardamos los mandamientos de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Si realmente aceptamos lo que la palabra de Dios nos indica. Para nosotros no hay necesidad de una circuncisión física como tiene Israel. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Sobre nuestras vidas está derramada la unción del Santo. La tenemos. La podemos ver uno con otro. Tenemos capacidades, habilidades que desarrollamos. Y sobre todo tenemos algo que es maravilloso. Un regalo dado por Dios, que es la fe. Nosotros somos de los que vivimos y andamos por fe, no por vista. No necesitamos ver milagros. Los pentecostales necesitan milagros continuamente, milagros, milagros, porque si no su fe se desvanece. Nosotros vemos los milagros de corazones de personas transformadas, cambiadas, hechos a nuevos. Ese es el mayor y auténtico milagro de este tiempo de resurrección. De sepulcro, muerte y resurrección de Jesucristo. Cambio auténtico, permanente. Vamos camino hacia la victoria final. No te desanimes, hermano, hermana. Sigue, continúa. Esfuérzate. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo para nosotros. No sabemos, un año, dos, tres, pero se va de rápido. ¿Por qué? Porque Dios acorta los días. Las 24 horas están, pero nuestra mente, como está compenetrada en la palabra de Dios, y miramos expectante las cosas que se mueven alrededor nuestro, y amamos para que otros sean salvos, para que también puedan ir hacia la vida eterna con nosotros, el tiempo se reduce. Otro día estábamos con mi señor hablando, qué rápido se nos van las semanas, se nos escapan los días, no nos damos cuenta. Y hay que hacer actividad acá, y acá, y acá, y acá. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo nos resolvemos? ¿Cómo nos damos? Y cada vez se añade más trabajo, y más trabajo, y más trabajo en la obra del Señor. Yo tuve hasta hace poco ofrecimientos para irme a pastorear a varias iglesias, ¿eh? Y bien pagado. Y, bueno, yo tengo una iglesia en Morón, ahí estoy, ahí me van a sacar con los pies para adelante, si viene Cristo antes, bueno, por ahí parto yo primero, y después seguirán los que vengan. Pero es Morón, y hay que preparar al pueblo de Morón, y que estén todos bien formados y preparados en estos conceptos, y vivirlos. Hay que vivir a Cristo, sentirlo al Señor. Y lo logramos hacer, hermano. Tenemos una gran bendición por delante. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Padre, Padre eterno, te damos gracias por esta chispa divina que vive en nosotros. El Espíritu Santo que nos has dado. Señor, estamos agradecidos porque Él nos motiva cuando nosotros demostramos interés a buscar la verdad y el saber o colocarnos en una regla de medir para saber cómo andamos delante de Ti. Él hace todos los esfuerzos que tiene y mucho más para encauzarnos para bien. Estimula nuestro apetito y nuestra sed espiritual por tu palabra. El Señor nos consuela en nuestros momentos de debilidad. Y podemos con justicia recurrir al nombre de Cristo en los momentos que son necesarios. ¿Por qué todo esto digo? Por el amor inmenso que tú has derramado en nuestros corazones y que nos has escogido para la salvación. Tú nos has llamado por tu nombre y cada uno ha dejado lo que estaba haciendo en este mundo para seguirte a ti. Y hoy tenemos una amplia provisión para nuestra vida y nuestro espíritu. Para nuestro espíritu, porque podemos dirigirnos a ti en la oración y somos oídos y atendidos. Y la provisión completa de tu palabra y el conocimiento de ella es la que nos mantiene firme y andando, sin claudicar. Vienen días negros sobre la humanidad, de tormenta espiritual, Señor, donde se levantarán, Señor, monstruos espantosos de apostasía y tratarán de arrastrar a hermanos de esta iglesia, por lo cual te pido, Dios mío, que todos los que están bajo la bandera de la cruz congregándose en este lugar, los cubras y los guardes, y los protejas, y que sus mentes no se dejen manejar por la carne y den lugar siempre al Espíritu. Señor, ayúdanos en nuestros tiempos de debilidad y danos las fuerzas para el diario vivir. Hay muchos hermanos mayores que tienen sus cuerpos desgastados por la edad y se les hace difícil sobrellevar su vida mientras tú los mantienes vivos en este lugar. Que tú, Señor, refuerce sus convicciones y les ayudes. Y también como para los adultos y los más jóvenes. Que los sustente con el poder de tu gracia y el brazo de tu poder. Que tú nos guardes del mal. Que nos proteja, Señor. A cada uno en el lugar donde está desenvolviendo su vida. Que seamos útil a tu servicio y a tu gloria. Protégenos, guarda nuestra integridad física. Guardamos nosotros nuestro corazón, nuestra mente. Y queremos ser testigos presenciales de la gloria de Cristo para aquel día. Señor, todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús y te agradezco por ellas. Amén.